Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Once y seis de la noche, 16 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo, fin de semana de puente. Hay que seguir disfrutándolo. Nos quedan 6 jornadas para que termine el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Por arriba todo sigue igual porque esta jornada han ganado los 5 primeros clasificados. El único que se desinfla es el Betis. Pero por abajo, sobre todo tras la victoria del Español ante el Getafe, la situación se aprieta, dejando a un lado el Elche. El penúltimo es el Getafe, 31 puntos. Antepenúltimo es el Español, 31 puntos. Por encima está el Valencia con 33, el Almería con 33 y el Valladolid y el Cádiz con 35 cada uno. O sea que todavía hay mucha tela por cortar en esa zona de abajo de la clasificación, donde ninguno cede excepto el Elche, aunque ha ganado este fin de semana, y todos tienen posibilidades de seguir la próxima temporada en Primera División. Vaya 6 jornadas de infarto nos esperan en la parte baja. El último partido se acaba de jugar en Zorrilla, donde el Atlético de Madrid ha ganado 2-5, en un partido que parecía decidido, pero que ha recobrado la emoción hasta que ha sentenciado en la recta final. Allí en Zorrilla está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya partido tan variable, un partido que ha jugado estupendamente bien el Atlético de Madrid. Parecía que lo había sentenciado en la primera parte, pero eso nunca se puede decir con el Atleti de por medio.
Pues sí, porque en el minuto 38, cuando ha hecho Morata el tercero, parecía que el partido iba para goleada. El penalti que ha cometido Hermoso, que lo ha protestado mucho, ha dejado el partido 3-1 al descanso. Ha salido Escudero, que ha revolucionado la segunda parte y ha conseguido el 2-3. Y con el 2-3 el Valladolid ha tenido ocasiones para empatar el partido. Ha tenido 2 balones al palo, uno antes y otro después. Pero la sentencia ha llegado con un gol en propia puerta de Joaquín, que es cuando ya se ha terminado el partido. Y aunque veamos un 2-5 para el que no haya visto el partido, la distancia por un momento, durante el 2-3 especialmente, ha sido más de empate que de otra cosa. Pero vamos, a mí me parece justa la victoria.
O sea, que os habéis divertido un montón, sobre todo en la segunda parte.
Sí, porque ha habido 7 goles, ha habido alternativas. Y es verdad que hemos visto en la primera parte 4 goles y en la segunda 3. A mí me ha gustado más la primera, la verdad, porque ha tenido más alternativas. Pero el rato de la remontada del Valladolid de la segunda, hasta que se ha marcado Joaquín en propia puerta, ha sido muy divertido. Yo creo que para el Valladolid el problema es que le está costando mucho cerrar la portería en partidos en los que se juega la vida, y es un problema parecido al que le pasa al Atlético de Madrid, que aunque está en puntuación de pelear la Liga en la segunda vuelta, si no cierra la puerta atrás es difícil que pueda pelear por los títulos.
Claro que sí. Vamos hasta la zona mixta. En la del Atlético de Madrid está Antoñito Rizo. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches desde esta sala de prensa. Después de un partido en el que, sí, estoy de acuerdo con vosotros, y le suele pasar al Atlético de Madrid de vez en cuando que pasa una especie de triángulo de las Bermudas. Después de tener el partido controlado, va navegando plácidamente en el momento en que entra el Cholo Simeone en esta sala de prensa. Digo que al final la contundencia de la que tanto habla el Cholo, pues la saca este equipo y acaba resolviendo con la autoridad que marca el resultado.
Bueno, pues victoria para el Atlético de Madrid, que sigue su particular camino en busca del Real Madrid, que ese sigue siendo el objetivo, Antoñito, eso está claro.
Sí, es el objetivo. Sin duda el acabar lo más alto posible, pero desde luego la segunda plaza, 2 puntos, parece un objetivo cercano y razonable.
Muy bien. Y desde la perspectiva del Valladolid, hola, Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. También desde la sala de prensa de Zorrilla. Voy a intentar ausentarme un momento para no molestar a los compañeros. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Que no hayáis visto todos, que no hayan visto o que no hayan escuchado a los oyentes de Tiempo de Juego, ¿no? Pues que el Real Valladolid hace las cosas mal, bien, medio mal, todo ello durante el mismo partido, pero que no le llega. Y no le llegó en Valencia, y no le llegó aquí contra el Mallorca, y no le ha llegado hoy contra el Atlético de Madrid, que de estar de repente a tiro de piedra de conseguir llevarse un punto, te vas con una goleada que te puede hacer más daño que favor. No le está llegando al Real Valladolid. Bien, es verdad que la brecha se mantiene entre esos 4 o 5 puntos, pero la preocupación existe. Hoy otro jugador lesionado, hoy tampoco ha podido estar Amalá, no ha podido estar Machis, los jugadores van cayendo, la plantilla es corta, las rotaciones son mínimas, y el jueves a las 10 de la noche a Vallecas. Luego sí, viene un parón, pero uf, a mí ahora la cabeza de los jugadores del Real Valladolid, no me gustaría estar en su lugar, ¿eh?
Pues vamos a escuchar las primeras reflexiones del Cholo Simeone en Movistar, ahí está.
El penal, y obviamente el 3-1 faltando poco, te mete en partido y después arrancó un segundo tiempo diferente, donde ellos se animaron más, aprovecharon muy bien la pelota parada para empujar y meterse en ese 3-2. Apareció, los cambios nos hicieron bien porque nos dieron más vértigo ofensivo. En ese partido yo te pego, vos me pegás. Nosotros fuimos más contundentes y bueno, creo que la entrada de Memphis ahí terminó con Correa resolviendo un partido que obviamente entraron para que podamos sacar más ventaja y no defender ese 3-2 que se quedaba demasiado corto.
Hablabas de ese penal que ha supuesto el primer gol del Valladolid. Tú lo has protestado mucho, entiendo que te han avisado desde el banquillo. El árbitro entendía que sí que había contacto del codo de Hermoso sobre Gonzalo Plata. No sé si después has tenido tiempo de volverlo a ver.
No lo vi, pero ganamos 5-2.
Del segundo tiempo, ¿qué crees que le ha pasado al equipo? No sé si se ha pillado a contrapié los cambios del Real Valladolid, la entrada como hombres, como escudero.
No, yo creo que el partido, como se había desarrollado en el primer tiempo, estaba de una manera. Ese 3-1 los metió nuevamente en el encuentro. Y bueno, lo que vengo diciendo, ese 3-2 esperó porque tardó en llegar. Pero cuando llegó, creo que los cambios que hicimos para poder también aprovechar los espacios que teníamos por delante con Correa y con Memphis, los aprovechamos. Y creo que los dos últimos goles hablan por sí solos de que ese cambio de paso en el partido, como se estaba provocando, nos hizo muy bien.
Griezmann, de nuevo, siempre encontrando casi el pase perfecto, el centro. Desde luego es indiscutible, claramente, solo viéndolo en el campo.
Es un jugador especial. Seguramente, el otro día decía en la conferencia de prensa, puede ser uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el Atlético de Madrid en su historia. Ojalá que lo podamos mantener mucho tiempo de esta manera, porque ha hecho un gran esfuerzo y hoy está en un grandísimo momento.
Diego, la última, tú eres un hombre muy pasional, lo vives todo al límite. Estáis ahora mismo a 2 del Real Madrid. El objetivo, lo que tienes entre ceja y ceja, entiendo que es la segunda posición, pase lo que pase.
El objetivo es que se recuperen, porque hoy fue un partido duro, fue difícil, fue muy, muy intenso. Quedan 3 días para competir. El Cádiz está en la misma situación que nosotros, así que será un partido seguramente duro, como vienen siendo todos los de Liga.
Gracias, Diego. Enhorabuena.
Esas han sido las primeras valoraciones del Cholo Simeone antes de acudir a la sala de prensa, donde seguirá respondiendo a las preguntas de los compañeros. Vamos a repasar lo que ha sucedido durante el día, empezando por el partido de Cornellà del Prat, donde, recordamos, el Español ha ganado 1-0 al Getafe gracias a un penalti transformado por Joselu. El Español, que ha vuelto a ganar más de 2 meses después, adelanta al Getafe en la tabla y se queda a 2 puntos de la salvación. Joselu, con 14 goles, igual a su mejor registro en Primera División. El Getafe de Bordalás está también a 2 puntos de la permanencia. En el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, se ha jugado el Villarreal 3-Celta 1 con 2-0. Parejo ha fallado un penalti que ha lanzado a Lopanenka, lo ha tirado fuera. Ramón Terrats ha marcado a sus 22 años su primer gol como futbolista profesional y el equipo castellonense se queda a 5 puntos de los puestos de Champions, mientras que el Celta tiene 8 puntos sobre la zona de descenso. Y el primer partido del domingo se ha jugado en Cádiz, Cádiz 2, Valencia 1, victoria trascendental del equipo de la Tacita de Plata, pese a que ha sufrido en los últimos minutos después de que el Valencia se metiera en el partido después de un fallo garrafal de Conan Ledesma. Los gaditanos no ganaban en casa desde el 25 de febrero y tienen un colchón de 4 puntos sobre el descenso, y el Valencia tiene un colchón de solo 2. Se completará la jornada mañana con 2 partidos, mañana día festivo, a las 7 de la tarde el Mallorca Athletic y a las 9 de la noche el Sevilla-Girona. Y recuerden que el martes empieza una nueva jornada, se desarrollará martes, miércoles y jueves. Ahí sí que habrá un parón porque el próximo sábado a las 10 de la noche se disputa la final de la Copa del Rey en Sevilla entre el Real Madrid y Osasuna. En segunda división se han jugado los partidos de la jornada 38, los de hoy: Zaragoza 1, Las Palmas 1, Granada 1, Ibar 1, Oviedo 3, Ponferradina 0, Ponferradina 2, perdón, y Andorra 0, Mirandés 1. Y hay que destacar también en fútbol femenino que el Barça se ha proclamado campeón de Liga después de vencer al Sporting de Huelva por 3-0. Y además, con una muy buena noticia, Alexia Putellas ha vuelto a jugar 10 meses después. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Mutua Open de Madrid tras ganar en 2 sets a Dimitrov, 6-2 y 7-5. Se enfrentará a Zverev el martes a las 4 de la tarde. Está Angelito García ya preparado en la caja mágica. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy. Hola, Joseba. Muy buenas, Paco, digo yo. Como le he saludado toda la tarde. Ha sido un gran partido, de Carlitos Alcaraz, que hoy sí que ha jugado.
Hola, Angelito. Hola.
Hola, Joseba. Hola. Muy buenas.
Que luego me hablas de esto, pero es que hay un español jugando, un Marbellí, que es Davidovich, Alejandro Davidovich, que ha ganado el primer set ante Holger Rune, ¿no?
y entró una gran polémica. Está bueno, el público muy metido en el partido.
Vaya sí, líos sí, ha tenido el juez con los dos jugadores, ¿eh?
Con los dos. Y además
primero con David y luego con Run, sí.
Nuestro amigo Carlos Bernardes, que ya las tuvo en su momento con Rafa Nadal. Sí, sí. A ver, todo viene de una bola que Davidovich ve fuera, el ojo de Halcón canta dentro y Rune, sin dejar discutir a Davidovich con el juez de silla, directamente va y la borra. Algo que ha sentado muy mal al español. Entonces, bueno, han estado picados todo el partido. Al final, lo importante es el marcador. Y el marcador dice que Davidovich se ha llevado un primer set muy importante en el tiebreak, además ganándolo con mucha autoridad, 7-1. Y ahora estamos al inicio del segundo. Del resto de españoles, por cierto, victoria de Jaume Munar y derrota de Roberto Bautista. Así que ya tenemos dos españoles en octavos. Queremos que también se meta Davidovich.
Te iba a decir que Davidovich es un jugador bastante temperamental, de sangre caliente, pero es que el que tiene enfrente se tiene pinta de ser pendenciero, ¿eh?
Rune ha tenido pollos en todas las ciudades del mundo en las que ha jugado. O sea, le encanta la gresca. Él mismo lo reconoce, ¿eh? No se esconde. Vaya puntazo, por cierto, están jugando ahora mismo. Que se lo lleva Davidovich, porque estrella el revés en la red Rune. Y ya te digo que es un tenista muy temperamental, que tiene broncas casi con cualquier rival y que además no se esconde. Dice que él es así y que no va a cambiar.
Bueno, pues nada, pues que no cambie, que siga liándola. En Fórmula 1, Checo Pérez ha llevado la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán por delante de Verstappen y de Charles Leclerc. Fernando Alonso ha sido cuarto y Carlos Sainz quinto. Y en motociclismo, el Pecco Bagnaia se ha llevado el Gran Premio de España en Jerez en la categoría reina por delante de Binder y de Miller. Jorge Martín ha sido cuarto, Aleix Espargaró ha sido quinto. En Moto 2 la victoria ha sido para el británico San Lowes por delante de Pedro Acosta y de Alonso López. Y en Moto 3 ha ganado Iván Ortolá. Y por último, en la Liga CB, Baskonia ha ganado por 21 a Breogán, Unicaja ha ganado por 9 al Juventud, Barcelona ha ganado en Sevilla al Betis por 8, Gran Canaria ha ganado por 5 al Basket Girona y el Real Madrid ha ganado por 7 al Zaragoza. Ya está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya estoy por aquí como un clavo. Buenas noches, Joseba.
Tú ahora mismo te hacías en Nápoles disfrutando del tercer scudetto de la historia del Nápoles y ha sido un corte de rollo tremendo el de la Salernitana en el Diego Armando Maradona.
Te voy a decir una cosa. A mí no me gustan mucho los agobios, la aglomeración de
pues
gente.
Entonces no vayas a Nápoles.
Claro, es que estaba viendo las imágenes del canal 24 horas de información de la RAI, que lo hemos tenido puesto toda la tarde en el estudio. Y según iba sucediéndose el partido del Nápoles, ha marcado el Nápoles y pensábamos todos que el Nápoles iba a cantar el campeonato. Está viendo unas imágenes que estaba pensando que mejor estar en el estudio que estar allí, porque había mucho mucho lío, mucho jaleo en la ciudad. De hecho, es que yo creo que ha habido un estado de excitación y de sobreexcitación tal.
Y de euforia que desmedida, ¿no?
Es que al equipo le ha perjudicado, yo creo, porque ha marcado el 1-0 con gol de Olivera, el chico que estuvo en el Getafe, el lateral. Un buen remate de cabeza, la salida de un córner, pero es que han seguido jugando igual, incluso buscando el segundo con más ansia que el primero, y yo creo que eso al Nápoles le ha perjudicado. Ha empatado la Salernitana con un golazo de Boulaye Dia, el chico que estuvo en el Villarreal, y ahí se ha acabado un poquito, se ha aplacado un poquito los ánimos y el Nápoles va a tener que esperar. Pero claro, las imágenes que hemos visto de locura absoluta durante toda la tarde, yo creo que le han pasado un poquito de factura al equipo, que estaba tan sobreexcitado que al final ha conseguido ese empate, ha tenido la opción de ser campeón, porque por la mañana el Inter, que ha empezado perdiendo, le ha remontado a la Lazio 3-1, el Inter ya está en posiciones de Champions en Italia, y ha posibilitado que el Nápoles fuera campeón si ganaba, pero no ha sucedido eso, y ahora el Nápoles tiene que esperar, a ver, va a ser campeón, le saca 18 puntos al segundo, que es la Lazio, quedan 18 puntos por jugar, y le saca 20 goles, o sea, va a ser campeón, si no es el próximo miércoles o jueves, que es la próxima ocasión que tiene, será el domingo. Pero en algún momento va a ser el Nápoles campeón. Lo que pasa es que yo creo que hoy tenían tan en la mente serlo en casa y celebrarlo por todo lo alto, que además habían aplazado el partido desde ayer a hoy, aposta para eso, que yo creo que les ha pegado un poquito de bajón. Pero bueno, si no es ahora, será el miércoles o el jueves o el domingo. Hemos tenido también en Italia un Bolonia 1, Juve 1 esta noche, con mucha polémica, con el VAR que el monitor no funcionaba y han tenido que hacer caso a lo que decía el VAR a distancia. Milik, el delantero de la Juve, ha marcado y también ha fallado un penalti. Y hemos tenido un Roma 1, Milan 1. O sea que ha sido una jornada, no solo por lo del Nápoles, ha sido una jornada bastante emocionante en Italia.
El que ha aprovechado la oportunidad es el Manchester City, que ha ganado al Fulham. Ya se ha hecho con el liderato de la Premier, tiene un punto más que el Arsenal y además tiene un partido menos que los Gunners.
Sí, tiene un partido menos. El Arsenal va a jugar contra el Chelsea en casa el martes. Es un partido que se iba a jugar ayer, pero la policía de Londres lo aplazó. por cuestión de organización suya lo aplazó, que por cierto los aficionados del Arsenal se quejaron, y el Arsenal-Chelsea se va a jugar el martes, y el City tiene un partido tiene dos partidos pendientes, y uno de ellos lo va a jugar el miércoles contra el West Ham. De momento le saca un punto al Arsenal, con un partido jugado menos, por esa victoria contra el Fulham 1-2, con goles de Haaland de penalti y de Julián Álvarez, el argentino que ha sido titular y ha marcado un golazo.
Qué golazo.
Golazo tremendo, o haciéndose espacio primero y un remate con la derecha a la escuadra después. Hoy ha descansado Kevin De Bruyne, que estaba tocado, y Guardiola le ha dado descanso, ni siquiera le ha metido en el banquillo, y ha sido suplente Bernardo Silva. El resto de los jugadores, de los titulares, han jugado, y el City se pone líder. El Newcastle y el Manchester United abren brecha con los perseguidores por meterse en Champions, hoy han ganado los dos. Y hemos tenido un Liverpool-Tottenham entretenidísimo. Iba ganando el Liverpool 3-0, ha empatado el Tottenham 3-3. Además, en el descuento ha llegado el gol de Richarlison, que en ese momento era el empate. Y Diogo Jota, un minuto después, en el 94, ha metido el 4-3. Ha ganado Jürgen Klopp, Joseba, pero a pesar de eso, el entrenador alemán del Liverpool ha dicho que el árbitro tiene algo contra ellos.
Bueno, es que después del cuarto gol se ha ido corriendo, gritándole a la cara al asistente, al cuarto árbitro, pero además protestando de una forma absolutamente desmesurada, fuera de sí. Y de repente le ha pegado un tirón en la parte de atrás del muslo.
Sí, se ha lesionado.
Y se ha quedado más recto que una varilla.
Ha sido una cosa... Lo del Nápoles ha sido loco, pero el Liverpool-Tottenham ha sido una cosa extraordinaria. También te digo una cosa. El Tottenham podía tener motivos para quejarse, porque han pedido una expulsión de Diogo Jota, que para mí no era amarilla, pero ha habido decisiones del árbitro que es verdad que ha perjudicado al Liverpool. Pero el Tottenham también se puede ver perjudicado. Ha tenido de todo el partido y está preciosa la Premier, aunque parece que después de los pinchazos del Arsenal, de los últimos pinchazos del Arsenal, el City lo tiene bastante bien para ser campeón.
Y también ha aprovechado esa oportunidad el Bayern de Múnich. Vaya liga se le está yendo, vaya Bundesliga se le está yendo al Dortmund, las que está pifiando en los últimos partidos, y el Bayern vuelve a ser líder.
No es la primera vez, ¿eh?
No, que el Dortmund no es poco fiable, sí, es
deja escapar.
Pero ya lleva dos partidos seguidos pifiándola, ¿eh?
Sí, empató el viernes, empató en su partido 1-1 contra el Bochum. Es verdad que tuvo bastantes ocasiones y que quizá debió ganar o hizo méritos para hacerlo, pero empató y le ha dejado en bandeja al Bayern ponerse líder esta tarde si ganaba. Es verdad que el Bayern ha tardado bastante en hacerlo, ¿eh? Le ha costado contra el Hertha, que es colista y que tiene pinta de que se va a ir otra vez a segunda división. El Bayern ha ganado 2-0 con goles de Gnabry y de Coman, pero lo importante para ellos es que se pone líder. Le saca un punto al Dortmund y quedan 4 jornadas para el final, porque en la Bundesliga, como son 18 equipos, son 34 jornadas y llevamos 30, así que quedan 4 jornadas para el final. Lo más duro que le queda al Bayern es el Leipzig en casa, y el Dortmund es verdad que tiene 3 partidos en casa de los 4, con lo cual si el Bayern falla, pues a lo mejor lo puede aprovechar. Pero viendo los antecedentes penales de uno y otro,
sí,
lo normal es que el Bayern se proclame campeón.
Y por último, en Francia, vaya Andurrial de recta final de temporada le espera al PSG.
Es una buena palabra, Andurrial, ¿eh? para definir es lo que es está Andurrial, pasando en París.
Es un Andurrial,
sí.
Aquello.
Hoy han perdido 1-3 con el Lorient. Es el tercer partido, la tercera derrota que cosecha en casa el Paris Saint-Germain, que cada vez da peores sensaciones por juego. Es verdad que se ha quedado muy pronto con 10 por expulsión de Araf todavía en la primera parte, por doble amarilla del lateral derecho del Paris Saint-Germain, pero es que Lorient ha ganado 1-3 y ha podido ganar, le han anulado otro gol, o sea, ha podido ganar por mayor diferencia. E incluso el PSG ha terminado con 9 por lesión de Nuno Mendes, cuando había gastado Galtier todas las ventanas. Me contaban esta tarde de París que ya le quedan pocas excusas al club para buscar cambio de entrenador en verano, y que vuelve a ser Zinedine Zidane el gran objeto de deseo del jeque catarí. Otra cosa es que le convenza. Zidane tiene pasado marsellés y sería una afrenta para muchos aficionados del Olympique de Marsella que se fuera a entrar al Paris Saint-Germain, pero el PSG lo va a volver a intentar otra vez, que Zidane sea su próximo entrenador.
Muy bien. Fernando Evangelio, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Que vaya bien. Antoñito, cerramos conexiones con el estadio José Zorrilla. ¿Qué más ha comentado desde la perspectiva del Atleti?
Sí, cerramos. El Cholo ha hecho un análisis, yo creo, bastante autocrítico a pesar del 2-5. Dice que el equipo ha jugado con mucha intensidad, pero hay un momento en que se parte, que el penalti del Valladolid lo metió en el partido, pero que luego tuvieron la lucidez y la eficacia para, a través del contragolpe, darle vuelta. Agradece mucho a todos los que entran desde el banquillo, a todos los jugadores, a los que arrancan, a los que luego son son suplentes y acaban haciendo cosas tan importantes como Correa y Memphis, dice, y bueno, y poco más, que está contento, que era el Valladolid un rival que sabía que no era fácil a pesar del resultado y que se van muy contentos.
Muy bien, y desde la perspectiva del Valladolid, Amón.
Pues muy convencido, Pecholano, de que el elemento desequilibrante ha sido la calidad de los jugadores del Atlético de Madrid, que su planteamiento ha sido el correcto, que el desarrollo de ese planteamiento ha sido el correcto y que el gran pesar que se lleva a casa es no entender cómo una persona delante de un monitor es incapaz de conceder el segundo penalti que se ha solicitado por una mano dentro del área en el tramo final del partido a favor del Real Valladolid, porque dice que la regla es la regla y es lo que más le ha indignado, que no se haya señalado esa segunda falta punible dentro del área del Atlético de Madrid.
Me voy un poco disgustado porque después de ese 3-2, 2-3 que nos pusimos, ese penalti, que me pueden decir las reglas de juego, me pueden nombrar mil cosas, pero me da el dolor que gente que esté delante de un ordenador no se cobre ese penalti porque no quieren.
Pues cuidado, cuidado con estas declaraciones.
Le metieron hace poco un par de partidos de sanción.
Sí.
Viene de hecho de estar sancionado dos partidos por expulsión
y por esto
en su segundo también. Partido.
Sí. Seguro pues... que el CTA lo denuncia y luego a ver qué pasa con el comité de competición. Pero eso de que no lo han pitado porque no quieren no suele pasar desapercibido, ¿eh? Sí. O sea que cuidado.
No sabe Pesolano dónde se ha metido.
No lo sabe muy bien.
En la Premier le dejan al Klopp gritar delante de...
Sí, en la cara del asistente.
Pero
sí,
eso
pero
allí no.
A este ya nos han dicho a nosotros que le tienen tomada la matrícula desde el día antes de llegar.
Bueno, pues cuidado. Amón, Antoñito, hasta el tertulión, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Las 11:27, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Ya está preparado Guillermo Vila. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Esta noche han vuelto las tormentas a varias zonas de nuestro país. Ha vuelto a llover con fuerza en Murcia, también en la provincia de Albacete. Así sonaba el granizo que caía en el llano de la Torre, cerca de Yeste. Hasta las 12 está activado el aviso amarillo por tormentas en las sierras de Alcaraz y del Segura. Tormentas que también han caído esta tarde en la sierra de Huétor, en Granada. En esa misma provincia, en la zona de la Alpujarra, estamos pendientes de la evolución de un incendio que se declaraba a media tarde en el término municipal de Órgiva. Durante toda esta tarde, medios terrestres y aéreos han estado trabajando para tratar de sofocar las llamas. La evolución del fuego es favorable, según dicen desde el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía. Se trata del segundo incendio que se declara este domingo en la provincia de Granada, tras el registrado esta mañana en Atarfe, que ha quedado controlado eso de la 1:30. Y 4 personas han muerto al estrellarse los 2 ultraligeros en los que viajaban. Ha ocurrido en un aeródromo cerca de Barcelona. El primero de los aparatos caía en una zona de pinos. Sus 2 ocupantes han muerto. A 300 metros de ese lugar se estrellaba otro ultraligero con 2 ocupantes que también han perdido la vida. Los forenses trabajan a esta hora para tratar de identificar a los fallecidos. Tremenda también la historia que hemos conocido esta tarde en Guadalajara. La Guardia Civil investiga la muerte de un niño de 4 años en Cifuentes. Fuentes de la investigación consultadas por COPE señalan que todo apunta a que fue un accidente. El padre, al parecer, estaba realizando labores domésticas cuando un cuchillo ha acabado impactando en el menor, provocándole la muerte. Y ahora miramos a Ucrania. Kiev trata de recuperar la iniciativa tras los ataques rusos del viernes, que causaron 23 muertos. El presidente Zelensky ha dicho esta tarde que la contraofensiva ucraniana está cada vez más cerca. Hoy, además, ha agradecido el envío de armas de los países aliados, entre ellos de España.
Me gustaría agradecer especialmente a nuestros socios de Dinamarca, de Eslovenia por los vehículos blindados, a España por los tanques y a Alemania por los vehículos blindados y los proyectiles, útiles para la defensa aérea.
Намеры щодо бронетехніки і снарядів за ППО.
Precisamente a la situación en Ucrania se ha referido el Papa Francisco durante el tercer y último día de su viaje a Hungría. En el viaje de vuelta ha protagonizado la habitual rueda de prensa en el avión, en la que ha asegurado que el Vaticano podrá ayudar en el regreso de los niños ucranianos que han sido llevados forzosamente a Rusia. Es un problema de humanidad, ha dicho el Santo Padre. Y si mañana tienes pensado coger un avión de Air Europa, esto te interesa. Los pilotos de la compañía han convocado una huelga que empieza este lunes, sigue el martes 2... y de nuevo jueves 4 y viernes 5 de mayo. Los paros afectan a todas las bases y centros de trabajo en España. Y Joseba, hace 2 horas y media que ha arrancado el segundo y último concierto de Bruce Springsteen en el Estadio Olímpico de Barcelona. Bosch, que se despide de España para proseguir su gira europea y viajar a Irlanda, Francia, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Noruega, Suiza, Alemania y Austria. Por primera vez hasta ahora en este tour que se inició en Estados Unidos, Springsteen ha arrancado el concierto de esta noche con esta canción, este My Love Will Not Let You Down, que estamos escuchando, por cierto, Joseba. Para los muy cafeteros del Bosch, que no sé si es tu caso, no tocaba esta canción en directo desde 1999.
¡Caray! 24 años llevaba sin tocar esta canción, ¿eh?
¿Tenía manía o qué?
Bueno, pues no sabemos, pero oye,
ya,
está, bien, que tener manía,
está bien que haya elegido Barcelona para volver a tocarla.
Sobre todo con los conciertos maratonianos que da, que tienen cabida un montón de canciones, es raro que 24 años no haya tocado. Bueno, pues mira, afortunados los que han ido ya al concierto de Bruce Springsteen. Gracias, Guillermo, feliz semana.
Chao, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos casi media hora por delante antes del tertulión de los domingos y precisamente nos vamos a ir hasta Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Sabes si Xavi, siguiendo tu interrogatorio del pasado viernes, ha ido hoy al concierto de Bruce Springsteen?
Lo estabais escuchando ahora. A ver, tenía la invitación. A mí no me consta hasta ahora que haya ido, pero estoy pendiente también del Instagram de Nuria, de su mujer, que siempre cuelga todo. Entonces, a ver si cuelga ya una foto de que han ido. Pero él tenía la invitación. Yo no sé si en el fondo estaba muy interesado o no en ir. No
ya,
lo sé.
Ya,
sí, porque si ya la tenía el viernes, claro, no lo sé.
Si me consigues una entrada y tal, no, si hubiera querido ir, ya se hubiera encargado él de...
Claro, es el entrenador del Barça.
Claro,
o sea, al final.
Claro, por eso digo. ¿Cómo ha sido el día después del 4-0 contra el Betis en la ciudad condal?
Bueno, pues felicidad en la ciudad condal, menos en el caso de Jules Koundé, que publicaba, lo avanzaba Mundo Deportivo, que ayer, durante el partido, sufrió un asalto a su casa. Le entraron a robar, por suerte no ha pasado nada porque no había nadie de su familia, pero le entraron a robar en su casa de Sitges. Pero al margen de esto, pues evidentemente felicidad y ya echando las cuentas para ver cuándo pueden ser campeones ya. Oficialmente, y claro, todo el barcelonismo mirando evidentemente al partido contra el eterno rival de la ciudad, contra el Español, para ver si es ahí en su campo, para evidentemente hundirlo más en esa lucha que tiene por sobrevivir, quedarse en primera o bajar a segunda, y en esas están en Barcelona. Mañana no hay mucho tiempo para más, porque mañana ya hay rueda de prensa previa a la 1 de la tarde de Xavi Hernández para ese Barça-Osasuna del martes, o sea, no hay tiempo para más, pero evidentemente ya echando las cuentas para ser campeones cuanto antes y cerrar la temporada.
Dani Senabre, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú has ido a alguno de los...? Bueno, el de hoy evidentemente no. ¿El viernes fuiste a ver a Bruce Springsteen?
No,
pega mucho a ti. Sí, te gustaría no, cuando no eras soy... más joven, pero luego ya...
Sí.
Ya no te has ido por no otros derroteros.
Tú sí, tú eres...
Yo voy como tú.
Igual.
Yo ya le vi bastantes veces cuando sí,
un poco repetitivo el hombre,
sí,
pero bueno,
claro,
está bien que esté aquí, hombre.
Sí, hombre, está bien, pero sí.
Obama, ya... Spielberg y Víctor Navarro, las personas más importantes del mundo.
Y no por ese orden precisamente, sino el orden inverso.
Correcto.
Eso es. Bueno, el Barça, futbolísticamente hablando, recobró ayer buenas sensaciones, ¿eh?
Sí, es verdad que en un partido marcado por una expulsión, pero el Barça vio cómo Christensen volvía a un nivel muy alto, cómo la moneda de Rafinha, que siempre es una moneda al aire, pues volvió a caer cara esta vez. Encima tuvo el retorno de Dembélé, lo de Lamine Yamal, que yo creo que es lo más ilusionante de todo. Fue un buen día, la verdad. Acostumbrados a partidos más lineales y aburridos del Barça, el de ayer es de gama alta de la temporada.
¿Qué concepto tienes de este chico de 15 años?
Maravilloso.
Partiendo de la base de que tiene 15 años, que siempre nos encargamos de ensalzar a críos que imberbes y luego muchos de ellos se quedan en el camino, claro.
Sí, y le hemos puesto esa etiqueta a Boyan, a Giovanni Dos Santos, a Ilías, a muchos que luego no a Ansu, que todavía está por ver. Pero bueno, también se la pusimos a Messi y fue el mejor de la historia, ¿no? Yo creo, Lamine Yamal, había visto 832 vídeos, nunca le había visto ningún partido entero. Los 10 minutos de ayer le vi más cosas que a casi todos los jugadores que he dicho antes cuando debutaron. O sea, ninguno, ni de Deulofeu, que era otro, ni no sé qué. O sea, todos hacían mucho ruido y tal, pero yo, las dos asistencias que da, el pase que le da Dembélé y el disparo que tiene... claro, no puedes juzgar porque es un 4-0, es contra un rival que está con 10 y son 10 minutos, pero menudos 10 minutos.
Me imagino que ayer fue un día tremendamente emocionante para ti, ¿no?
Por Dembélé, hombre, es que tuviste, Joseba, qué atronadora ovación se llevó, sí. Que parecía Messi.
Qué porte, qué estilo, qué elegancia.
Claro, claro, ¿por qué queremos que vuelva Messi? Si el Camp Nou rugió como si fuera Messi cuando entró Dembélé al campo, hombre.
Bueno.
No le dio tiempo a hacer nada, pero está bien que vuelva, porque es un futbolista que siempre aporta algo diferente. A veces es contraproducente para su equipo, sí, a veces. Pero es un jugador que se va en el uno contra uno, que pasan cosas cuando está él. Y llevamos muchas semanas de jugadores con los que no pasa nada. O sea, con Ferran Torres no pasa nada, con Ansu Fati últimamente tampoco pasa nada, Rafinha depende de cómo le va, y Dembélé siempre pasan cosas. Algunas buenas, otras no tan buenas, pero siempre pasan cosas.
Sí, señor. Feliz semana, Dani. Hablamos el martes. Gracias.
Igualmente.
Un abrazo. Víctor, ¿algo más desde Barcelona? Bueno, la enhorabuena al Barça femenino, que se ha proclamado otra vez campeón de Liga.
La cuarta consecutiva en el Johan, que además le han dado una tremenda ovación a Alexia Putellas, que volvía, sí. Pues casi 300 días después de esa lesión que tuvo con la selección española en el pasado verano, al inicio de verano, en la concentración, y entonces la alegría es doble, volver a ver a Alexia, y sobre todo que Alexia esté bien para esa final de la Champions el 3 de junio, para poder ser incluso titular. Yo creo que la gente, las ganas que tienen es de verla titular, y sobre todo de rehacerse de lo que ocurrió el año pasado, que perdieron esa final, y además de manera contundente, pues volver a ganar una Champions, la segunda para la historia del Barça, y poder celebrarla. Pero sí, alegrías dobles, y en teoría cuando el Barça gane la Liga esperarán, no sé si esperarán a que el femenino pueda, a ver qué puede hacer en Champions, pero quizás la teoría inicial del Barça era poder hacer una rúa conjunta para celebrar esas ligas, pero supongo que van a esperar ahí a la Champions si la ganan o no el femenino, y verán, pero esa era la idea para poderle darle valor a los dos, al equipo masculino y femenino, y sobre todo el masculino, que hace ya años, 3 años, ¿no?, que no gana la Liga Española.
Muy bien, hasta el tertulión. Gracias, Víctor, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Hablamos del Madrid, el día después de la victoria contra el Almería, y el Madrid que tendrá la atención y la mirada puesta más en los compromisos de Copa del Rey y de Champions que en el de la Liga del martes, ¿no?
Sí, fíjate que mañana arranca este mes de mayo con 8 partidos en 23 días y, como dices, con 2 platos fuertes, esa final de Copa el día 6 en Sevilla ante Osasuna y las semifinales de la Champions ante el City, el día 9 la ida en el Bernabéu. Hoy, lógicamente, esos son los puntos de atención, pero tienen que seguir trabajando porque el martes hay compromiso en el Real Arena, en San Sebastián, ante la Real Sociedad. Hoy, primero de los 2 entrenamientos que va a tener Ancelotti para preparar ese partido. Recordemos que ahí van a haber 5 bajas, la de Modric, Mendy y Alaba lesionados, más la de Vinicius y Camavinga sancionados. Así que, teniendo en cuenta lo que está haciendo Ancelotti en los últimos partidos, que son rotaciones, pues esperan también en San Sebastián pues 3-4 rotaciones mínima de cara a ese compromiso. Es decir, volverían a la titularidad pues Carvajal, Valverde, Asensio. Vamos a ver si Nacho también tiene su opción. Y vamos a ver qué centro del campo presenta, ¿no?, con las distintas opciones que tiene Carlo Ancelotti.
¿No hay posibilidad de que el Real Madrid decida homenajear al juvenil de Arbeloa, que se ha proclamado campeón, y le diga que viaje el martes a Donosti a jugar el partido?
No hay.
Bueno,
lo que hay que decir es que
sería bonito para los chavales, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes que a Arbeloa se le homenajea prácticamente todos los partidos en el Bernabéu, ¿no? Hombre, algún detalle va a haber. Hoy ha sido un domingo realmente en el que todas las categorías han ganado. Destacar, por supuesto, ese título de Liga a falta de una jornada del juvenil, la de Arbeloa.
¿Cómo me las pillas, Melchor? Te la he tirado por un lado y te has ido al otro. Venga, ¿me vas a decir todos los resultados de la cantera del Madrid?
No, que digo que hoy ha ido todo bien, que al margen del título de Liga de Arbeloa, pues Raúl ha hecho un 2-7 con el Castilla. Está a un puntito del Alcorcón en la primera ref. El básquet también ha ganado, las chicas también han ganado. Ha sido un domingo completo, pero sin duda destacar ese juvenil donde hay chicos que juegan muy bien al fútbol y que está haciendo una temporada realmente excepcional. Recordemos que ganaron también la Copa al Almería, así que doblete de Arbeloa en su primer año de la dirección del juvenil A. Y luego también un nombre propio, el hijo de Marcelo, que ha debutado con la sub-15.
Oh,
es infantil, pero tiene un añito menos que el resto, pero como tiene está rompiéndola en el infantil A, pues lo ha llevado el seleccionador sub-15. Es que lleva una racha además increíble. Yo creo que lleva 32 goles en 14 partidos o algo así.
Muy bien.
Y bueno, las selecciones ya sabes que empiezan a captar a los chicos antes, que cuando tienen posibilidad de irse a Brasil o no, pues haciéndole guiños por si tiene alguna duda cuando tenga un par de añitos más, ¿no?
Muy bien. Gracias, Mel, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Vaya partido hemos vivido hoy en el nuevo Mirandilla con la victoria del Cádiz 2-1 contra el Valencia. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
La mejor noticia para el Valencia yo creo que ha sido la victoria del Español.
Sí. Bueno, es que venimos contándolo ya desde hace mucho tiempo, e incluso cuando venía recientemente de encadenar por primera vez en la temporada dos victorias consecutivas, que el Valencia no estaba bien ahora y no está bien durante toda la temporada y está ahí por deméritos propios. Es cierto que al final vives de rentas y de los demás. El Valencia mira el calendario pensando en lo que hagan los rivales, porque si tiene que mirar lo que hace por sí mismo, hoy tenía una final en Cádiz, y ha sido un auténtico esperpento. Es cierto que la última media hora el Valencia no tenía más remedio contra corriente que remar para tratar de rascar algún punto, pero los primeros 50-60 minutos de partido han sido, como digo, un auténtico esperpento, empezando por la alineación. Yo creo que a esta hora de la noche Baraja sigue dándole vueltas y preguntándose qué ha hecho con tantas rotaciones, dejando a tanto futbolista importante en una plantilla tan debilitada en el banquillo. Hablamos de Paulista, de Gallá, de Andrea Almeida y de Cavani, y ya no tanto por los que te dejas, sino por quien tiene que jugar. El Valencia ahora mismo, Joseba, no hay nada a lo que agarrarse en cuanto a argumentos futbolísticos se refiere. El otro día gana al Valladolid en Mestalla por Mestalla, el partido lo gana Mestalla, y ahora lo que hay que ver es lo que queda por delante. Es cierto, como dices, que al ganar el Español, el Valencia sigue a la misma distancia que del descenso que estaba antes de empezar esta jornada, a dos puntos, pero ha resucitado el Español, que se mete ahí otra vez en la pomada de la pelea, y es un rival más. Y a partir de aquí quedan 18 puntos en juego, 6 partidos, y cuidado con el efecto Mestalla, porque ahora en Mestalla es Villarreal, sí, Real Madrid y Español. Entonces, hay calendarios muy complicados. El del Español, por ejemplo, es muy complicado. También, si Luis García lo saca, es un auténtico milagro. Pero el resto tiene enfrentamientos directos y ya estamos viendo que aquí, pues hoy ha ganado el Cádiz, el Almería venía de una buena racha, que es cierto que ahora no le está yendo tan bien, pero hay otros equipos que se han despegado, como el Celta, como el Sevilla. Entonces esto ya es que haya tres equipos por detrás de ti peores,
sí.
Pero no porque tú lo vayas a sacar. Y eso es la triste realidad con la que está jugando el Valencia.
Hasta mañana, Huguito, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Pues cambiamos totalmente el registro porque en Cádiz todo tiene que ser felicidad después de la victoria, sufridísima, como nos decía Hugo.
Buah, sufridísima. Yo creo que se ha repartido hoy desfibriladores en los últimos 20-15 minutos del partido, porque el Cádiz lo ha pasado mal, ha sufrido muchísimo. El equipo de Sergio, tanto es así que el propio entrenador se mostraba emocionado, se le saltaban las lágrimas después del partido en la rueda de prensa, porque reconocía que el trabajo de sus jugadores había sido enorme y que, claro, el Cádiz también viene de algunos partidos en los que se le ha escapado victorias en el 97, con dos penaltis, Getafe, el día de la Almería. Entonces, había ese temor en Carranza, en el estadio, de que podía volver a pasar en un encuentro que yo creo que el Cádiz ha sido el que ha metido con vida al Valencia, después de ponerse 2-0 con ese fallo de Conan. Después el propio Conan se ha resarcido con una parada antológica para salvar el empate del equipo de Baraja, y al final una victoria que olvida la derrota del Cádiz hace unos días ante Osasuna, que lo vuelve a meter con aire en la clasificación y demuestra que este equipo quizás no tiene la calidad de otras plantillas de primera división, pero que en pundonor, en casta y en coraje, pues está ahí para lucharse por quedarse en la máxima categoría, ¿no? Sergio, tras el partido, precisamente reconocía eso, ¿no? El esfuerzo de los suyos, lo que ha costado y la valía de, como él decía, dar este paso de gigante en la lucha por la permanencia.
Pues ha sido una cosa heroica, ¿no? Yo pocas veces he visto a un equipo correr como ha corrido hoy, ¿no? Y cómo se ha dejado el alma, cómo sabía que era un partido vital, cómo, bueno, lo han puesto todo, y creo que la victoria simplemente solo por eso era merecida. Entonces, darle las gracias a los chicos, porque la verdad creo que, bueno, que se han esforzado, se han vaciado, se han exprimido. Hay gente que tiene las piernas que no sabe dónde las tiene, gente que ha pedido cambio porque estaba, bueno, a tope. Estamos todos acelerados, el esfuerzo ha sido titánico y me emociono por eso, no porque creo que hayan demostrado el alma, que siempre digo, las ganas que siempre digo que se quieren quedar, y la profesionalidad que tienen y la fuerza que tienen, ¿no?
4 puntos por encima del descenso está ahora mismo el Cádiz. Gracias, Rubén. Hasta mañana.
Hasta mañana, Joseba.
José Luis Gil, Barcelona. Hola, José.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Por fin ha llegado el primer triunfo de la era Luis García, que aprieta mucho más la zona baja de la clasificación.
A la quinta va la vencida, ¿eh? En el quinto partido del técnico asturiano, por fin esa primera victoria. Fíjate, el Español no ganaba un partido de liga desde el mes de febrero, que se dice pronto. Y hoy, pues ha ganado un partido para seguir vivo, ¿eh? No para otra cosa, porque con 31 puntos sigues ahí metido en el pozo. Pero es que si perdías hoy o no le ganabas al Getafe, pues ya prácticamente era redactar el acta de descenso y ponerle fecha. Además, en un partido convincente, ¿eh? Del Español, con una fórmula sencillita, 5 para defender, 5 para jugar al fútbol, con Dardé tocado en el calentamiento como director de orquesta, y al final, pues esos pequeños detalles, ese penalti moderno de Aleñá, transformado por José Lu, que ponía el 1-0, el Español, que sabía hacer algo que no se le da bien en esta liga, que es mantener su portería a cero, y que ha evidenciado también las horas bajas del Getafe. Ahora hablaréis de ello. Pero en resumen, sí se puede. Hoy los jugadores se han convencido, creo yo, de ello. Y sí, el calendario que queda por delante es difícil. Todavía tienen que pasar por Cornellá el Barça o el Atlético de Madrid, sin ir más lejos. Pero de momento el Español hoy ha conseguido un primer objetivo, que es estar vivo y afrontar, pues, con esperanza el desplazamiento al campo del Sevilla.
Sí, señor. Ahora hablamos del Getafe. Hola, Gemma Santos. Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos. Buenas noches, hijo. Aquí es que resucitamos a todo el mundo. Vamos, llevaba sin marcar el otro día Luis Suárez no sé cuánto tiempo, hizo doblete. Hoy el Español llevaba como 8 jornadas sin ganar y también lo consigue. Bueno, peor debut imposible para Bordalas.
Sí, pero claro, no ha dado tiempo de que se note el efecto Bordalas.
Nada, no puede hacer milagros en solamente un día. Bueno, decía, ha sido un entrenamiento y ni eso, porque los chicos estaban tan cansados del partido de entre semana que tampoco es que ha podido hacer mucho más. Los números del Getafe son terroríficos. Son 6 partidos sin ganar, Joseba. Solo 2 puntos de 18. Solo 2 goles a favor en esos 6 partidos. Y lo peor es que encima ha vuelto a perder ante un rival directo. Ya cayó ante el Almería el miércoles y hoy ante el Español. Eso implica que no solamente tú no sumas, sino que ellos sí lo hacen, y encima el Getafe tiene perdido el Golaveras con todos menos con el Cádiz. No quieren hacer cuentas en el Getafe, solamente les ha hecho el presidente antes del partido, ha dicho Ángel Torres en Dazón, que los 3 partidos de casa hay que sacarlos, y si rascamos algo fuera el año que viene estaremos en primera otro año más. Y por eso ha dicho David Soria, casi con lágrimas en los ojos hoy, cuando acababa el partido, Joseba, que el miércoles ante el Celta tienen que ganar por lo civil o por lo criminal. Bordalás es de la misma opinión, ha reconocido que sabía que venía un equipo muy tocado anímicamente, que el partido se ha decantado por ese penalti controvertido de Aleñá. Pero bueno, de lo que todo el mundo está hablando con respecto a Bordalás, Joseba, es que todo el mundo se ha sorprendido del poco tiempo de descuento que se ha añadido, y esto lo ha protestado, se ha quejado de ello Bordalás. Él hace referencia solo al descuento, no a que se haya perdido tiempo durante el partido, porque Bordalás dice que el que se pone por delante en el marcador hace el partido que le interesa. Eso no lo critica. Pero tú escúchale, porque todo el mundo está hablando de ello, así que yo te pongo el sonido.
Lo que no he entendido tampoco es que se haya estado el crono parado por algo que ha pasado en la grada con un aficionado, y que afortunadamente creo que no ha pasado nada grave, y luego se han descontado 6 minutos únicamente. Nos ha sorprendido a todos, ¿no? Al final hemos perdido, ahora hay que recuperar a los chicos, porque el miércoles hay otro partido importantísimo contra el Celta. Pero bueno, esto tiene los partidos que te está jugando tanto, que el equipo quería recortar distancias, empatarlo, incluso ganarlo, pero no ha podido ser.
Pues esa es la reflexión de Bordalás sobre el tiempo que se ha añadido hoy en el partido. Gracias, Gemma. Gracias, José. Un abrazo. Hasta mañana.
Buenas noches.
Hasta luego. Y por último, nos tenemos que ir hasta Villarreal. Hola, Juan. Igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas.
El Villarreal sigue teniendo como objetivo cazar a la Real. Está a 5 puntos el conjunto donostiarra. Hoy no ha tenido muchos problemas, sobre todo al principio. Luego ya sí alguno para ganar al Celta.
Sí, ha sido, Joseba, un partido muy abierto, como son los partidos del Villarreal de Quique Setién, con opciones en ambas áreas, con opciones para el Villarreal y también para el Celta. Se ha puesto pronto el Villarreal 2-0. Con los 2 goles de Jackson, y después Larsen ha marcado para el Celta. Ahí ha estado la clave del partido, Joseba, porque el Celta ha tenido el 2-2, pero no ha encontrado el gol, y luego Terracha ha metido el tercero, y ahí ya el partido se ha acabado. Ha salido Carvajal con muchos suplentes, sin Veiga, sin Aspas, y eso la verdad es que ha influido en el partido. Y luego también hay que destacar, como tú bien decías, que el Villarreal se queda a 5 de la Champions. Y el Celta, que con 39 puntos, me parece a mí que tendrá que sumar algún que otro punto para certificar la salvación. Bueno, Carvajal, bueno, en rueda de prensa decía, yo creo que no, pero él decía que el árbitro había influido en el resultado final del partido.
Hay decisiones aquí que sabes que no hablo de arbitrajes. Aquilo que me dicen es que no es la primera, ni segunda, ni tercera vez que este equipo de arbitraje tiene un mal desempeño contra el equipo de Celta. Lamento mucho eso, solo eso, pero está ahí para analizar, para los analistas, periodistas analizarem, y verem que hay situaciones aquí de análisis que para mí tienen una influencia muy grande no partido.
bueno, no quiero hablar de los árbitros, pero sí ha reconocido que ha tenido una influencia muy grande en el partido. Y luego que lo analicen los periodistas y los analistas. Suele pasar muchas veces esto. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Un abrazo.
Angelito, ¿cómo le va a David Ovieque en la Caja Mágica, donde siguen los problemas entre Rune y el juez de silla?
Pues ahora muy bien, porque hace un momento estaba sufriendo break abajo y ahora está 4-3 arriba y 30-40, lo que es lo mismo, bola de break para ponerse 5-3 y sacar para ganar el partido. Así que sigue la polémica, sigue algún abucheo para Rune, que ni mucho menos está haciendo buenas migas con el público de Madrid, y Alejandro Davidovich, el malagueño, a punto de dar la sorpresa y meterse en octavos de final.
Carlitos Alcaraz, que comenzó con algunas dudas en el partido del viernes, hoy ya las ha solventado contra Dimitrov, ¿no?
Hoy sí ha sido él, sobre todo el primer set, que ha arrollado a Dimitrov 6-2, en el segundo mucho más disputado, pero ha dejado algún golpe marca de la casa, esas dejadas, esas voleas en la red y levantando al público de sus asientos, y entre los que ha levantado estaban cuatro jugadores nada menos del Real Madrid. Estaba por aquí Dani Ceballos, estaba Fede Valverde, estaba Rodrigo y estaba Vinicius Junior. Y claro, siendo un crío de 19 años que además tiene cierta simpatía por el Real Madrid, había que preguntarle qué se siente cuando vienen todas las estrellas del equipo al que hace nada veías por la tele y ellos ni te conocían, qué se siente cuando te viene a ver jugar al tenis. Y mira, porque todavía dice que se pone nervioso.
Bueno, pues todavía, aunque lo saludo, hablo con ellos, y todavía estoy nervioso. No nos vamos a engañar, verlos ahí en la grada a bestias como ellos, pues para mí es una gran alegría, ¿no? Que vengan a ver tu partido. Y bueno, pues hemos hablado de que hoy he jugado muy bien, de que ellos los últimos resultados, lo que viene también contra el City, y les he deseado mucha suerte yo a ellos y ellos a mí a lo que viene.
Mira, esa ha sido la relación de Carlos Alcaraz con los brasileños del Real Madrid.
Tienes que verle la carita, ellos, sí, esta carita de niño nervioso, sí. Y de madre mía, lo sí, que ha venido a verme.
Bueno, aguanta hasta el final, que luego nos cuenta si gana David hoy. Ojalá lo haga.
Hecho, por cierto, martes a las 4, Alcaraz Zverev, no es oficial, pero ya te lo cuento yo. Y ya sabes que se ha metido también Munar, el que perdió fue Bautista.
Volveremos enseguida hasta la Caja Mágica de Madrid. Ahora Fórmula 1. El Checo Pérez ha ganado el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, por delante de Verstappen, de Charles Leclerc. Fernando Alonso ha sido cuarto y Carlos Sainz quinto. Reflexión de Alonso.
El adelantamiento ha sido bueno y fue decisivo, porque adelantar a un Ferrari nunca es sencillo, y esa maniobra me puso en un tren detrás de Charles y la carrera fue más sencilla desde ese momento.
¿Has hablado con Carlos de vuestro incidente de ayer?
Sí, hemos hablado durante el himno nacional y todo está bien. A veces pasan estas cosas. Si miras el vídeo es menos problemático de lo que pensaba ayer, así que todo está bien.
Eso es lo que ha dicho Alonso, que le ha devuelto, o sea, ha tomado su particular venganza con ese espectacular adelantamiento cuando se ha producido la salida después del safety car. No, la salida detrás del safety car. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba, ¿cómo estamos?
¿Pelillos a la mar?
Sí, vale. Eso está muy bien. Pelillos a la mar, y bueno, yo he visto ahí por un rabillo del ojo, en la distancia, esa conversación. Y sí, la verdad es que la relación sigue siendo buena, y es que son las carreras así. Hay que recordar que ayer Russell, Verstappen llamó Gil y lo que sigue a Russell. Bueno, son piques que pasan y que luego, pues cuando hablan entre ellos, pues se arregla la situación. Y luego el adelantamiento, coincidirás conmigo, que es una obra maestra de Fernando Alonso.
Absoluta.
Porque nadie se lo espera, o sea, es una cosa... tremendo. Llevaba varias este año ya, ¿eh? Tenemos las de la de Bahrein a Hamilton, esta, y luego también tiene esa salida que tuvo con Checo Pérez en la carrera de Arabia, y luego las últimas vueltas es un escándalo el ritmo que llevaba cuando empieza a hacer vueltas rápidas. Es verdad que los Red Bull seguramente ya habían castigado un poco más las gomas, porque habían tenido un duelo entre ellos, y que a lo mejor Red Bull no tenía tanta... En ese momento no iba con tanta potencia como la que aplicaba la Aston Martin, pero ese 44-9, 45-0 con un martillo, otro 44-5, 44-2, 44-4, dos vueltas rápidas en carrera, acaba en un 42-2 también, tercera vuelta rápida en carrera. Bueno, pues eso hasta ha impresionado al propio Verstappen, que lo decía en el antepodio, y al mismo Leclerc, que ha gestionado muy bien la carrera, ha gestionado muy, muy, muy bien los neumáticos, pero que si la carrera dura un par de vueltas más, hubiera sido el podio para Fernando Alonso. Yo creo que le ha perjudicado mucho lo del viernes, el problema del DRS, salir sexto, pero bueno, al final sigue sumando puntos, está tercero en el campeonato con 60 puntos, y esta carrera, que no ha sido la más bonita del año, sí que nos deja una lucha por el título, porque Checo está a 6 puntos.
Es bueno para la Fórmula 1 que haya ganado el Checo.
Es muy bueno, es muy bueno. También te digo, los mensajes de radio a mí me producen un poco de pena por Checo. Porque Christian Horner le dice, bueno, Max, hoy ha tenido suerte Checo, otro día irán mejor las cosas. Oye, que se supone que sois neutrales, jefe de Red Bull. Pero bueno, no pasa nada. Y Checo ha recordado que no pase otra vez lo de Australia, que sigue dándole vuelta porque su coche el sábado parecía un auténtico desastre, fue un auténtico desastre. Yo creo que eso es una consecuencia positiva, y luego que sin el cambio más que un alerón, que encima ha funcionado regulín, pues sigue ahí el Aston Martin, 60 puntos para Fernando Alonso, que le endosa otros 6 a Hamilton, que lo tiene a 40 y, tiene 48, 60 para Fernando, y una próxima cita donde yo creo que puede ir todavía un poquito mejor.
Por cierto, a raíz del incidente de ayer con Carlos Sainz, Fernando Alonso ha querido mandar un mensajito a los compañeros de Movistar, Antonio Lobato especialmente, que ha reconocido en la retransmisión de Dazón que ayer mantuvo una conversación vía WhatsApp con Fernando Alonso, en la que le dijo pues que él pensaba que no debía ser sancionado Carlos Sainz. Este ha sido el recadito de Alonso cuando le preguntaba a nuestra compañera Melisa Jiménez.
Bueno, felicidades por esa cuarta posición, porque no empezó de la mejor manera el fin de semana con esos problemas que habéis tenido. ¿Cómo estás? ¿Satisfecho?
Estoy contento.
Bueno, Carlos, menudo adelantamiento has hecho también, ¿eh?
Estoy contento.
Estás muy contento en general.
Muy contento.
¿Qué esperas del próximo fin de semana en Miami? Porque esto confirma que Aston Martin está bien y sigue como en las tres primeras carreras. Así que, ¿qué nos depara el futuro con Fernando y Aston Martin?
Bueno, a ver lo que depara el futuro, pero bueno. Ahí en el plató tendrán otra opinión o tendrán otros intereses. Así que, por mí bien, contento.
Gracias.
O sea, que le ha preguntado por la carrera de Miami y ha querido mandar el recadito de ahí en el plató. O sea, que tenía ganas de decirlo, ha estado respondiendo con monosílabos y lo ha dicho. Así es.
Sí, bueno, es que yo también tampoco sé mucho de esa historia, porque es un tema entre Antonio y Fernando, que el propio Antonio dice que lo van a poder, que no tiene mayor importancia.
Hombre, no, es una opinión que dieron y Fernando no está de acuerdo con la opinión que dieron, pues ya está, pues tampoco tiene más recorrido.
Sí,
ha sido curiosa la forma de responder del piloto asturiano. Bueno.
Sí, no, es llamativa, pero vamos, no deja de ser salseo. Yo me quedo con lo bonito que es el tú sí que es la carrera de
tú
hoy,
sí que eres salseo.
Salseo, periodismo rosa, va, está bien, sí, perfecto. Sí,
el que te gusta a ti, básicamente. Sí, la semana que viene en Miami, ¿a qué hora es la carrera, por cierto, el domingo?
9 de la noche. No hemos hablado, por cierto, de Carlos Sainz, porque es verdad que no ha tenido su mejor fin de semana, pero a Hamilton le ha tenido a raya. Y vamos a escucharle, yo creo.
Venga.
El ritmo de carrera sigue siendo nuestro punto débil, no hay que olvidarlo. No puede ser que a una vuelta hagamos la pole con Charles y luego en carrera el Aston nos pise los talones y a mí me gane. Así que seguimos teniendo que mejorar ahí y estoy seguro que el equipo seguirá dando pasitos adelante.
Hasta el domingo, Miami. Gracias, Carmichael.
Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao.
Y las motos hoy en Jerez, Gran Premio de España. Hola, Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es que no puedo ser original. No puedo ser. Mira que la última vuelta de MotoGP ha estado bien. Ha estado bien la última vuelta, entre dos. Ahí, bueno, está bien, entre Miller y el Pecco. Pero lo mejor del día ha vuelto a ser la última vuelta de Moto3.
Sí, sí. La verdad es que ha sido muy bonita. Y luego es que además el otro día destacábamos la aparición repentina de Iván Ortolá, que lo mejor que había hecho es un sexto puesto, y de repente pues hoy ha vuelto a conseguir una victoria. Además está muy importante para él, porque es la que le confirma. Es una victoria en casa, con un ambiente excepcional, y eso a los pilotos les encanta. Luego ya más simbólica es la victoria 700 del motociclismo español, por número redondo más que por otra cosa, porque todavía estamos por detrás de Italia, pero sobre todo es la manera en la que ha gestionado esa última vuelta, pero en realidad la manera en la que lo ha gestionado, pues yo creo que casi prácticamente nadie ha cometido un error y ha sido una pelea de tú a tú, aparte sin ningún tipo de incidente ni nada, de tú a tú, a tú, a tú, a tú, porque claro, eran 6 o 7 pilotos, Masiá, Holgado, que al final son, bueno, los que más han tirado del peso de la carrera, y un chaval como David Alonso, que no es español, porque bueno, porque quieren que sea colombiano, pero en realidad es nacido en España, de padre español, madre colombiana, evidentemente, pero vamos, en español no veo más a Colombia, pero lo escribieron así que podríamos haber dicho triplete, pero bueno, diremos doblete por las banderas con ese primer puesto de Ortolá y el tercero de Masia.
En Moto2 ha habido menos emoción, ha dominado San Lowe's, y en MotoGP ya hemos dicho que ha habido un buen enfrentamiento ahí entre dos pilotos en la última vuelta.
Sí, Binder y Bañaya. Bañaya hoy ha demostrado por qué es el campeón del mundo. Ha hecho una gran carrera de gestión. Y Binder ha demostrado porque es un piloto de, se suele decir, piloto de domingos. Ahora ya son pilotos de sábados y domingos porque ayer ganó él, pero es piloto de domingos porque incluso cuando él ha adelantado Bañaya, ha apretado al final y ha apretado a Bañaya para tratar de conseguir ganar la carrera y no lo ha conseguido. Pero bueno, muy buen resultado para él y para KTM, que el, lo que nos atañe a nosotros pues va más relacionado al que yo creo que ha sido el gran protagonista del fin de semana. No ha sido el mejor español, porque el cuarto ha sido Martín, quinto Aleix Espargaró, pero te digo yo que un séptimo puesto de Pedrosa, una carrera a larga distancia, con el calor que hacía después de tanto tiempo sin competir, teniendo que fajarse con gente que digamos tiene poco que perder y él ya lo ha hecho todo, la verdad que es un resultado increíble. Y ha sido el protagonista además, sobre todo mira, antes de que empecese la carrera, que hacen eso que también se hace la Fórmula 1, o lo hacía la Fórmula 1 primero, que es dar un paseo a los pilotos por la pista para que la vean los aficionados, por la zona famosa de Tipeluki. Cuando ha pasado Pedrosa se han vuelto completamente locos, han parado, se ha bajado, Miller la subida a hombros, sus compañeros de parrilla han coreado su nombre. Eso ha sido el auténtico protagonista del fin de semana y ha cumplido y con creces la expectación que había levantado.
Pues mira qué bien, se lo ha pasado todo el mundo muy bien en Jerez, y que siga. Gracias Borja, un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto Aro, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es, como siempre, el WhatsApp del Partidazo. Y hoy domingo muy atentos también al Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Lo del Cholo es cabreante. ¿Por qué narices hay que echar al equipo para atrás cuando estás jugando un partidazo? Somos muchos los atléticos que estamos hartos de esto. Suscribo palabra por palabra lo que dice siempre Gonzalo Miró. La cobardía del Cholo es insoportable. El Atlético gana 2-5 y no oigo más que críticas. Buena señal, seguimos molestando. Vaya penalti que se come el árbitro por mano del Atlético. Era el 3-3, pero claro, era en el área del Atlético. Y decía otro oyente, solo espero por favor que digáis que exactamente por el mismo gesto Vinicius siguió jugando el partido y hoy Cristian Álvarez ha sido expulsado. Siempre hay doble rasero con los grandes. Y hay otra oyente que piensa ya en la eliminatoria entre el City y el Madrid.
Hola, Tiempo de Juego. Os escucho siempre, me encanta escucharos y me distraéis un montón. Solamente quería deciros que qué miedo tengo con el City, madre mía de mi alma. Con ese Haaland que es una hormigonera. En fin, a ver qué pasa, pero no las tengo todas conmigo. De todas maneras, ya sabemos que el Real Madrid en Champions es un máquina.
Muy bien, pero hay que esperar todavía, que esta semana tenemos liga entre semana. Luego ya vendrá la Champions. 12 y 2, hora menos en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.